When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Precaución. Este podcast contiene secciones donde se habla de temas sexuales y lenguaje fuerte que no es apto para menores. Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida.
Exacto. Y ahí está la clave, que sea una actividad de realmente hacer, porque hoy en día es muy, muy difícil con tantas distracciones que hay de las redes sociales, de los videojuegos, todo eso, que los niños se la pasan a veces horas y horas. Cuando uno era niño, salía uno a la calle a jugar pelota o hacías otras actividades donde había más contacto físico con otras personas, y ahora no. Entonces, ahora los papás tienen que ser más creativos y buscar formas de mantener a sus hijos ocupados haciendo cosas y sobre todo observar dónde está el interés del niño, pero que sea algo, volviendo al hacer, que no sea algo de, pues le gusta drogarse todos los días. Pues no, o sea, tiene que ser algo que sea productivo, ¿no?
Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor.
El día de hoy te traemos el tema de educación práctica para niños y adultos.
Claro, y donde hay interés, siempre el interés es muy importante en todas las actividades, y para eso el adulto, papá o mamá, debe de inyectar interés. ¿Cómo? Interesándose por ese niño o esa niña. Que se le vea el interés realmente en lo que el niño o la niña está haciendo, va a hacer, o dice, o platica, y tener una conversación de eso. El niño o la niña está diciendo de pescaditos que vio el otro día en una pecera. ¡Uy! Oh, ¿cómo eran esos pescaditos? ¿Cuántos había? O sea, interesarse, hacer una conversación de eso, ¿verdad? Entonces, cuando se lleva uno bien con los niños, es muy padre, porque tanto ellos como uno se la pasa uno bien.
Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre, y espero que te guste este podcast de Educación Práctica para Niños y Adultos. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor, y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
Oh, estoy a todo dar porque un poco afónico, no sé por qué, yo creo que he hablado mucho o he dicho malas palabras o algo, pero fuera de eso, todo yo creo que va bien. El clima aquí en California está padre. Se me ocurre ahorita que a lo mejor en este podcast va a salir algo interesante, ¿no crees?
Yo creo que sí. Hablando de malas palabras, fíjate que hoy me preguntó, estaba hablando con el mexicano que conozco que está en Francia.
Sí.
Y tiene dos hijas y me estaba platicando que le gustaría como enfocarse más en ser mejor papá y cómo educarlas mejor y todo eso. Entonces de ahí salió, le platiqué de tu libro que escribiste hace mucho, que se llama Rutinas Prácticas para Niños y Adultos, que no sé si lo tienes en Amazon o no, pero...
No, creo que no lo tengo. Bueno. Ya no sé, la verdad. No, creo que no lo tengo. Lo tenía y lo quité.
Ah, ok.
Pero pues a ver qué se puede hacer, ¿verdad?
Bueno, si alguien lo quiere, pues que te mande mensaje, ¿no? Y te avise.
Órale, claro.
Pero lo que está padre que le está diciendo a él, que me gusta mucho, de al final del libro, tienes una parte donde dice el código de mi familia. Uh-huh. Según yo, no me acuerdo que lo hayamos leído aquí, pero se los voy a leer rapidísimo. Son 21 cosas que tú recomiendas que se les diga a los niños. Yo crecí con este libro y con este código, que mis papás me lo leían desde chiquito hasta que me lo aprendí de memoria, y uh-huh. ya era como un pan de cada día, ¿no? De que, a ver, sí. ¿qué dice el código de la familia, no? Y se Ajá. llama así, el código de la familia, y creo que les puede servir a la gente que nos escucha, que tenga hijos o que quiera algún día ser papá, tener estos pasos para aplicarlos con sus hijos. Y ahí les va rápidamente. El número 1 dice, cuidarme a mí mismo. Número 2, estar bien vestido y peinado. Número 3, tener mi cuerpo limpio. Número 4, tener mis dientes limpios. Número 5, comer fruta, verduras, carne, leche y huevos. Número 6, descansar muy bien. Número 7, dormir o comer cuando estoy nervioso. Número 8, ayudar a mis papás. Número 9, tener limpio mi espacio. Número 10, no tomar sin permiso lo que no es mío. Número 11, ser inteligente y hábil. Número 12, aprender cosas nuevas todos los días. Número 13, pegar solamente cuando me pegan. Número 14, creer solamente lo que yo sienta que es verdad. Número 15, no hacer a otros lo que no me gusta que me hagan a mí. Número 16, ser muy feliz y productivo todos los días. Número 17, hacer únicamente lo que yo esté convencido de que está bien. Número 18, no interrumpir la comunicación de otras personas. Número 19, defender a mi familia cuando esté en peligro. Número 20, no romper o ensuciar lo que no es mío. Y número 21, continuar con una actividad hasta completarla. Y ahí se acaba.
Sí, son puntos muy simples, ¿no? Muy fáciles, pero una persona, ya sea adulta o niño, necesita ciertas direcciones simples que pueda seguir, porque la vida es muy confusa. Entonces, a veces no sabemos qué está bien hacer, qué está mal hacer, ¿verdad? Entonces, uh-huh. el chiste de eso es que si tenemos ciertos puntos en cierta dirección, nos vamos creando orden en nuestra vida, y al crear un orden en nuestra vida, creamos orden en nuestra mente, y entonces nos la pasamos bien y podemos crecer mejor.
Exacto, y es lo que le estaba diciendo a esta persona, de que es bueno tener esas como reglas, pero uh-huh. luego, más bien como acuerdos, ¿verdad?, con los niños uh-huh. de, mira, es importante que tienes un cuerpo, que hay que cuidarlo, que hay que alimentarlo, hay que darle ciertas cosas que son básicas en la vida. Como dices, son muy simples, pero que la gran mayoría de la gente no los practica. Pero si uh-huh. se los están recordando a los niños todos los días, constantemente, llega un punto donde se vuelve parte de su DNA y empiezan a actuar de cierta forma, y que les sirve mucho, por ejemplo, el tener tu propio criterio y creer solamente lo que yo sienta que es verdad. O sea, que uno también puede pensar, porque estamos hablando de esto, y también le estaba platicando que en la psicología me enseñaron que hay 4 tipos de padres, ¿no? Que uno es el padre que ignora a su hijo, que lo deja hacer todo lo que quiera, cuando quiera, y el niño hace lo que le da su gana, y llega un punto donde el niño se vuelve un monstruo porque hace uh-huh. todo lo que quiere y siente que no hay reglas y no sigue cierto orden, como dices. Hay otro estilo donde el padre o la madre se vuelven como un dictador, que lo que aquí, solamente lo que yo diga y como yo diga, porque yo soy el padre o yo soy tu madre y a mí no me puedes contestar, y donde no hay comunicación de un padre a un hijo, y más bien es lo que dice el padre y se acabó. Es como alguien más
autodidacta.
Como autoridad, sí. Exacto, como una autoridad. Ah. Y hay otro donde es un poquito más como democrático, ¿no? Que es que sí hay reglas, pero también el niño o la niña tiene derecho a dar su opinión, y que el padre o la madre va a escuchar sus necesidades, pero al mismo tiempo va a asegurarse que el niño vaya a hacer cosas que no lo vayan a dañar, y que haya como un balance de reglas, pero a la vez que también puedo yo decir qué quiero y qué se va a hacer. Y le decía de que puede tener el niño su espacio, pero y ahí puede hacer lo que quiera, pero fuera de ese espacio tiene que respetar el espacio de los demás y cosas así, ¿no? Entonces ya es un estilo de ser padre un poquito más balanceado, pienso yo, y que puede ayudarle a la persona, ¿no?
Exacto, exacto. Y es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vas creciendo, puedes hacer muchas cosas, pero muchas cosas como niño o niña te prohíben, ¿verdad? No hagas esto, ahora no hagas eso. Pero al otro día te cambian la regla y te dicen, no interrumpas, ¿verdad? Y al otro día te dicen, ¿qué te pasa? Y di qué te pasó en la escuela. Y el niño no quiere decir, no, dime, cuando quieras dime algo. Y al tercer día el niño quiere decir algo o la niña y se le calla. Entonces hay una confusión tremenda porque no hay una constancia de qué cosas hacer, ¿verdad? Y muchas veces lo que un niño necesita o una niña para crecer es eso, necesita saber cuáles son mis libertades y cuáles son mis limitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, estoy pensando que si le pones a un niño y tiene un espacio en la casa y le dices, en esta pared, tú puedes, o si son dos niños, ustedes pueden rayar o pintar lo que quieran en esta pared. Esa es su pared. Los muebles de acá no. Entonces los muebles no los rayan, no los hace nada. Entonces los niños pueden crecer y rayar la pared, hacer lo que quieran, porque tienen un lugar y entonces los muebles se conservan en mejor estado también, ¿verdad? Y cuando no tienen esa regla, pues a veces hacen cosas con donde pueden, puras travesuras.
Exacto. Ajá. Y a veces el tener un poquito de reglas te ayuda a entender que a veces sí es en la vida que hay que hacer ciertas cosas que a veces, claro, uno tal vez no quiere, pero que también hay, debe haber un poquito de flexibilidad, donde que puedes tú también crear ciertas cosas, y es donde puede uno también tener su opinión, su criterio de hacer, y que no nomás sea lo que dice el papá o la mamá, porque a veces así también se usa mucho en México, ¿no? Es que yo soy tu padre, sí, y a mí no me contestas y no me puedes, ajá, decir nada. Entonces los niños crecen con miedo y nunca dicen lo que realmente piensan, ¿no?
Sí, y es que el niño como o la niña como mejor se desarrollan es cuando se les trata como adultos, en el sentido de que se les toma en cuenta su opinión, se les toma en cuenta lo que piensan, se les toma en cuenta sus emociones, ¿verdad? Por ejemplo, pueden decir a una niña, no, pues es que yo no quiero ver ese programa en la televisión, yo lo que quiero ver es tal cosa, ¿verdad? Algún tipo de padres dirían, no, espérate, estamos viendo ahorita la lucha libre, ¿verdad? O el box, ahorita no, quítate, vete para allá a jugar, luego vemos, ¿verdad? Pero tiene su derecho, entonces si tiene su derecho debe de opinar, y si su opinión debe de valer, tiene que ver que vale para que vaya creciendo con esos cimientos de que puede pensar por sí misma o por sí mismo, ¿no?
Exacto. Y eso es lo padre de este código que pones, porque te da cierta forma de actuar donde te hace responsable, por ejemplo, de hacer a otros lo que no hacer a otros lo que no me gusta que me hagan. O sea, que te hagas responsable también de lo que haces. Uh-huh. Te ayuda, por ejemplo, pegar solamente cuando me pegan, para también aprender a defenderse un poquito, aprender cosas nuevas todos los días. O sea, te pone en práctica en hacer cosas que te pueden ayudar. Ayudar a mis papás, cosas que son importantes también, y como que hacen, yo creo que forman a un niño un poquito más cuerdo en el sentido de que no nomás es él, sino que también pone en cuenta a los demás, y te ayuda a ser una persona más cuerda en el sentido también de tener un propósito en la vida, de que ya sabes cómo actuar en ciertas situaciones, porque hay momentos donde puede llegar algo fuerte y cuando uno tiene uno esas como fundaciones, no piensa a veces qué hacer o no se le ocurre nada porque no tiene nada. Pero con esto, como que a mí me ha pasado que a veces te llega algo fuerte, por ejemplo, dice dormir o comer cuando estoy nervioso. A veces me pasa ya de adulto que estoy nervioso, me voy a dormir un rato o me como una hamburguesa y ya me siento mejor y ya vuelvo otra vez al problema y se arregla más rápido. Pero cositas así, ¿no?
Sí, son simples, y a veces ese ese nerviosismo, a veces uno lo, si no tiene uno bases, lo puede dejar ir pasando, ¿verdad? Pasa el tiempo, está uno trabajando, no, es que estoy trabajando, estoy con mucha tensión, etcétera, etcétera, y no haces nada, no tengo tiempo ahorita para comer porque tengo que terminar este trabajo ahorita. Y entonces el nerviosismo va creciendo y ese nerviosismo lo reciben los demás porque después uno se desquita con otras personas en vez de haberse echado unos taquitos ahí en la esquina, ¿verdad?
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Y ahora, ¿qué otra cosa le recomendarías a este papá que te digo que vive en Francia? Sí. Sobre todo porque tiene una niña que dice que ya su mamá de la niña a veces es poco nerviosa y neurótica, pero que la niña ya empezó también, que a veces tiene una hermanita de 4 años y que a veces ya se pone a regañarla y decirle cosas como su mamá, ¿no? Dice que ya uh-huh. está actuando como la mamá de neurótica y apenas tiene 6 años. Entonces, que él la quiere ayudar para que, o sea, cambie. Y la otra es que ahorita está pasando por un momento donde a veces no la dejan ver tanto a las niñas y que según tal vez 6 días al mes, todavía no sabe exactamente, pero quiere saber así como para poder hacerlo, aunque sea poco tiempo, pero que les pueda ayudar y que les quede esa enseñanza de él, ¿no?
O sea, viven con la mamá. Uh-huh. Oh, ahí está otro problema. Sí, porque el problema de los niños casi siempre son los adultos. Y los adultos casi siempre son los papás, ¿verdad? Entonces, desde los que aprenden más, y como es una lección constante, uh-huh. si en este caso es una mamá nerviosa, una mamá que se impone ante los demás, pues es muy fácil que la niña le siga la corriente, le copie, ¿verdad? Y haga lo mismo. Y si el papá no está con ellos más que los ve una vez, pues entonces su influencia es menor, ¿verdad? Uh-huh. Porque esa es la cosa, ¿verdad? Ese es un problema grande que le sucede a muchas parejas, ¿verdad? Pero el problema en sí hubiera sido, lo mejor hubiera sido que los papás vivieran juntos, que no se hubieran separado, que siguieran. En ese caso, voy a decir algo que tal vez no tiene sentido, pero lo ideal sería que se arreglara el matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería lo mejor. Entonces, los niños estarían mejor, porque cada vez que hay una separación, los primeros que sufren son los hijos, porque crea una confusión tremenda, ¿verdad? Porque uh-huh. tu DNA siente, ¿verdad? Siente que esos son los que deben de estar contigo y ya no están contigo, ya no está o ella o él, o ¿verdad? Alguno de los dos ya no están. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? Y muchas veces tienen que asumir como una idea de que, pues el que se fue no me quiere tanto, ¿verdad? Uh-huh. Por eso se fue. Entonces crea un problema muy grande. Entonces es recomendarle qué hacer con la niña. Pues qué hacer. Lo único que puede hacer es cada vez que esté con ella darle mucho cariño, más bien. No ponerle reglas, porque no ponerle cosas que haga, porque él no tiene la autoridad. Me refiero, no tiene la autoridad porque su fuerza es de una séptima parte, porque si ve una vez a la semana, es mucho menos que lo que tiene la señora que está ahí todos los días con los hijos, ¿verdad? Entonces es una cosa que se ve tanto en las parejas que se separan que pues es un poquito triste.
Sí, pues se va a deprimir, ¿eh?
Ah, pues sí, pues que vea que agarre una caja de Kleenex, ¿verdad?
Two guys drove to work. Neither guy wore a seatbelt. One guy got a ticket. One guy didn't. The same two guys drove home. One guy wore his seatbelt. One guy didn't. One guy made it home. The guy not wearing his seatbelt didn't. Don't risk it. Click it or ticket. Paid for by NHTSA.
Pero te voy a decir, has hecho todo el intento por estar bien con ella y porque se recupere el matrimonio, pero por más que él la ha querido, esta persona es muy difícil y precisamente por eso se separaron, porque tiene muchos problemas. Entonces, pues a veces así pasa, ¿no? Que tu pareja tiene muchas broncas y por más que quieras, o sea, no se pueden solucionar de alguna forma u otra y pues no te queda de otra más que hacer lo mejor que puedes. Entonces es lo que él está buscando formas de poder ayudarlas y sobre todo, como dices tú, o sea, si su mamá, que es la que tiene más problemas, es la que tiene más influencia, pues lo más probable es que sí termine afectándolas, ¿no?
Claro, lo único que puede hacer es mantener comunicación con sus hijos o hijas, no sé qué son, y mantener esa comunicación y dar mucho cariño, comprensión, más bien aprender a escucharlas, a escuchar cómo les va, qué tienen, si son pequeñas, jugar con ellas, estar en el parque, no sé, cosas donde si se pasa una hora, porque aquí hay otro problema, a alguien le toca cuidar a los hijos y de esas 24 horas se pasa 3 con los niños y el resto haciendo sus cosas. Entonces, en realidad ni siquiera se la pasa con los niños, ¿verdad? Entonces, el chiste es que si se pasa una hora o 10 horas que sean efectivas, que sean con la atención de los niños. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que quieren jugar a la pelota? Pues jugar a la pelota. ¿Que quieren correr? Pues vamos a correr todos. ¿Qué hacer? ¿Verdad? En eso, cosas. No lo intelectual. Lo intelectual de cómo comportarse, eso es secundario, porque lo que necesita es mantener una buena comunicación para que ellos crezcan sabiendo que tienen un papá que verdaderamente las quiere, porque el problema con unos papás es que la verdad las llevan en el, si tienen carro, las llevan en el carro y dicen, espérate, porque tengo que hacer un asunto aquí en la donde trabajo, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo, pero en realidad no es un tiempo de calidad.
Uh-huh. Y eso es muy importante, el poner atención y poder estar allí con la persona, porque muchas veces les dan su iPad o su teléfono y sí, los ponen ahí en la esquina para que no molesten, ¿no? Y,
sí, pasa el tiempo.
Ya no hay relación y esa es la parte donde yo creo que un niño florece cuando hay atención, porque lo ves cuando empiezas a jugar con un niño y le empiezas a remedar y empiezas a hacer los mismos movimientos, el niño empieza como a llenarse de vida y se empieza a sentir su energía, su entusiasmo y todo, ¿no? Y cuando estás jugando con él o ella, se siente ahí que está la atención, todo, porque los niños son más fáciles de que estén ahí generalmente, ¿no? Y cuando están en su iPad es como si estuvieras con un fantasma que no existe, que no hay nadie y como que no estuviera nadie en la casa, ¿no?
Sí, pero es lo más fácil ponerles un iPad para que estén entretenidos mientras la mamá o el papá hace sus quehaceres o lo que sea, ¿verdad? Pero no es la solución. Si uno puede mantener un hijo o una hija por unas horas con uno en actividades, sin iPad, sin nada, y ese hijo o hija están interesados, uno ya la hizo, porque entonces van a vivir bien, van a obtener algo de la vida. De otra manera, pues es nada más una costumbre, se hace, pues nos vemos la otra semana. Y luego la siguiente semana, y pasa el tiempo y no pasa nada, porque la vida es como flat, es pareja, no tiene nada de sentido.
Exacto. Y otra cosa que estamos hablando, una de sus niñas estuvo en un colegio de Montessori, uh-huh, y estaba platicando de que, pues, así le gustaban ciertas cosas, pero otras como que no tanto. Y hablamos del interés, ¿no? Entonces le decía yo, no, pues sí, es que lo importante en esos colegios es de que les inyectan su interés. O sea, ¿qué quiere hacer el niño? Le preguntan y lo que quiera, ahí lo ponen a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Y me decía, pues, que su hija lo que más le gusta es ver caricaturas. Entonces le estaba yo diciendo que, o sea, sí está padre que vea caricaturas, pero a la vez eso es como una droga, que la tiene drogada y la estimula su mente con las caricaturas, pero y puede pasar horas, pero no, a lo mejor no saca lo mismo que ponerse a pintar o hacer una actividad o a construir algo, o bailar o cosas que tengan algo más físico, ¿no? Pero que a veces, muchas veces uno piensa que, pues es que eso es lo que le gusta, debo de dejarla hacer eso. Entonces tiene que ver uno qué tipo de interés hay, ¿no?
Claro, y no se trata de qué le gusta ver, sino qué le gusta hacer. Esa es la clave. ¿Qué le gusta hacer con sus manos? ¿Un pastel? ¿Le gusta limpiar sillas? ¿Le gusta dibujar? ¿Algo de hacer, de actividad? Porque se trata que aprenda y que le sirva y se desarrolle. No, pues ver pajaritos o ver las caricaturas o eso es una cosa pasiva. No va a aprender nada más, se va a quedar así metida y va a crecer con la onda de al rato va a querer estar todo el tiempo con una pantalla aquí en los ojos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no, es muy importante que entienda eso el papá, que entiende el papá que debe ser algo que le guste hacer. Por eso es muy malo decirle a los niños, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿Cómo que ser? Pues un ser de grande te va a contestar, oh, yo quiero ser millonario. O una niña puede decir, yo quiero ser una princesa. Pues nunca lo va a lograr, o si lo logra es uno entre millones y millones. Pero es, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Porque hacer le dedicamos horas. Si yo lo que quiero ser, yo quiero ser un millonario, digamos, pues tengo que hacer mucho dinero. Y para hacer mucho dinero necesito trabajar y tener muchos miles y miles de horas y de muchísimos años. Entonces, lo que le voy a dedicar más al hacer. Entonces, siempre se pregunta por el hacer, no por el ser. Y eso, esa diferencia es muy importante. Entonces, es lo que debemos de buscar siempre, 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 en qué actividad podemos hacer por muchas horas. Y cuando lo encontramos, es muy padre porque los niños aprenden mucho cuando descubren que algo que les gusta hacer.
Exacto. Y ahí está la clave, que sea una actividad de realmente hacer, porque hoy en día es muy, muy difícil con tantas distracciones que hay de las redes sociales, de los videojuegos, todo eso, que los niños se la pasan a veces horas y horas. Cuando uno era niño, salía uno a la calle a jugar pelota o hacías otras actividades donde había más contacto físico con otras personas y ahora no. Entonces, ahora los papás tienen que ser más creativos y buscar formas de mantener a sus hijos ocupados haciendo cosas y sobre todo observar dónde está el interés del niño, pero que sea algo, volviendo al hacer, que no sea algo de, pues le gusta drogarse todos los días. Pues no, o sea,
pues no.
Tiene que ser algo que sea productivo, ¿no?
Claro, y donde hay interés, siempre el interés es muy importante en todas las actividades y para eso el adulto, papá o mamá, debe de inyectar interés. ¿Cómo? Interesándose por ese niño o esa niña. Que se le vea el interés realmente en lo que el niño o la niña está haciendo o va a hacer o dice o platica y tener una conversación de eso. El niño o la niña está diciendo de pescaditos que vio el otro día en una pecera. ¡Oh! ¿Y cómo eran esos pescaditos? ¿Cuántos había? O sea, interesarse, hacer una conversación de eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando se lleva uno bien con los niños, es muy padre porque tanto ellos como uno se la pasa a uno bien.
Exacto. Y yo siento que las personas que tienen problemas para comunicarse con niños porque no se pueden poner a su nivel o no pueden ver el punto de vista desde un niño, y por eso a veces hay gente que se molesta cuando un niño hace un berrinche o hace grita o algo porque no están entendiendo al niño. O sea, el niño está tratando de comunicar algo. Tal vez ya no tiene las palabras para decirlo y lo dice con gritos o eso. Pero si un adulto lo comprendiera y pudiera entrar en su juego o en su nivel, yo creo que habría muchos cambios en ese niño y podría el niño hasta sentirse mejor, ¿no?
Sí, ya cuando llega el grito, al berrinche, es que ya pasó mucho tiempo que no se le hizo caso a esa persona, a ese niño. Por eso cuando a los niños que se les hace caso y que tienen comunicación, la mayoría son muy tranquilos, muy padres, se la pasan bien, relajados, no hacen tanto escándalo en la casa, no hacen tiradero, no hacen ruido. O sea, sucede. Ahorita me estaba acordando de que yo vivía cuando vivía en Guadalajara, un día vine con mi esposa e hijos. Estaban chavitos los niños, uno hace cuenta de 10 años, 8, 6 años así de edad. Y fuimos a visitar a unos familiares de mi esposa, aquí en el valle, en Los Ángeles. Uh-huh. Y en una mesa, en un comedor, estuvimos comiendo, terminamos de comer, ellos hablando, todos hablábamos en inglés. Mis hijos no hablaban inglés, pero estábamos hablando más o menos en inglés. Eran adultos, los adultos, los otros eran personas mayores que yo, o sea, en esa época ellos tenían la edad que tengo yo ahorita, digamos, ¿no? Entonces, y hablando, ya llevábamos 3 horas, los niños no, cada quien estaba haciendo su actividad en la mesa, uno estaba dibujando, otro estaba escuchando, en ningún momento, hasta que uno de los adultos dijo, de los señores, dice, oye, nunca había visto niños, llevamos tanto tiempo aquí, no han hecho ningún escándalo, no se han distraído, no han interrumpido la conversación, ¿cómo es posible? Le digo, es porque no tienen necesidad de interrumpir, porque tienen toda la atención en la casa de sus papás, tienen la atención, pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran, son libres. ¡Ah! ¿Verdad? Pero esa es la cosa, es la clave, el poder educar a los hijos a ser libres como adultos.
Y acaba de decir que en ese tiempo no había iPad ni teléfonos.
Nada.
No existían.
No existía.
Pero ahí está, esa es la cosa. Y ese es donde, o sea, yo sé que hemos dicho que sean libres, que hagan lo que quieran, pero ese es el problema de hoy en día, que le dices a un niño que sea libre y que haga lo que quiera y se va a ir a meter al iPad o al teléfono y va a pasar horas en las redes sociales. Y yo creo que eso es lo que el error, o sea, que tienen que aprender a qué es la vida de verdad, ¿no? No la vida virtual, porque ese es un error que muchos papás cometen desde niños, que dejan a sus papás, a sus hijos, ay, déjalo que sea libre y que se meta a tomarse fotos y esto y lo otro, pero eso no es vida. O sea, yo creo que eso es, sí es importante para ciertas personas, pero para la gran mayoría yo creo que nomás se está echando a perder el cerebro, ¿no?
Sí, es que no entienden lo que es libertad, ¿verdad? Cuando sean libres, si realmente se extendiera el concepto de libertad, de libre, pues no estaría esclavizado al iPad, ¿verdad? No estaría esclavizado al teléfono. Entonces uh-huh. es libre la atención, libre para observar, para ver, para todo, ¿verdad? Esa es la cosa. Entonces, ahora la gente, los niños están esclavizados y los papás están esclavizados también, ¿verdad? Porque no han, los que no han sabido llevar bien a sus hijos, ¿verdad? Y los dicen, no, ¿qué haga? Oh, llega un momento en que ya crecieron, ya tienen 18 años y entonces hablan, oiga, necesito que atienda a mi hijo porque es un drogadicto y no quiere ir a la escuela ni trabajar. Sí, pero eso lo hubiera hecho hace 15 años, cuando el niño estaba en posición de demostrar que tenía algunas cosas que estaban mal. ¿Qué estaba mal? Pues que nadie le ponía atención, que no lo trataban bien, no le comunicaban, y fue creciendo y se fue desarrollando, como dicen, como un árbol torcido, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Claro que al escuchar esto, si tenemos un hijo así, pues a lo mejor nos ofende, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no sea verdad, ¿ah?
Pues sí. Ahora, volviendo a eso, yo creo que empieza desde muy joven. Yo cuando me acuerdo de una vez que fui a Alemania con mi ex, su familia era grande, eran como 10 gentes o 12, pero todos los días a las 6 de la tarde tenían que estar abajo en la mesa preparados, sentados para comer, ¿verdad? Y siempre se juntaban como familia a comer todos juntos y se me hacía padre porque estuve ahí un par de semanas y era como relojito porque eran alemanes, uh-huh. Entonces siempre a la misma hora todo. Sí. Y me acuerdo que a los niños, tenía un bebé como de 2 o 3 años, que el niño ya sabía, se sentaba, no había teléfonos tampoco en ese entonces y tampoco molestaba porque ya sabía que esa era la hora de sentarse a comer. Entonces, uh-huh. Crear hábitos también es bueno, porque hacen como que te dan un poco de orden en tu vida de qué tal ahora vamos a hacer esto como familia. Y hay gente que yo conozco también que no puede hacer esos horarios, que yo les he dicho muchas veces, oye, ¿por qué no haces esto? Y no lo hicieron, ¿verdad? Y ahora ya sus hijas están grandes y tal vez tienen un desmadre porque no tienen orden. Y quieres decirles que se sienten a tal hora y ya de grandes dicen, no, pues ¿por qué voy a hacerlo si no lo hice cuando era niño, menos ahora, ¿no? Y exacto. Comen a la hora que quieren y hacen lo que les dé su gana. Y pues es difícil juntar como familia a una persona así. Entonces, desde chiquitos, crear esos hábitos buenos, yo creo que es padre de estar con familia, de, por ejemplo, de no interrumpir una conversación o de también tener intereses y sentarse a hacer algo, pero no levantarse hasta que lo termines, o mantener tu espacio limpio. O sea, cositas pequeñas que si se hubieran empezado desde chiquitos, después crece el niño y ya se le hace normal, ¿no?
Exacto, se evitan tantos problemas. Yo te voy a decir, de este libro he escuchado historias muy padres, no muchas, no te digo que todo mundo, pero por lo menos he escuchado unas 20, 30 de gente que al aplicarlo a sus hijos, los han visto cómo van creciendo y les ha funcionado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, porque la diferencia es que en la mayoría de los casos no tenemos reglas, no sabemos qué hacer, todos somos niños y nada. ¿Qué es? ¿Verdad? A veces les dice, en una familia les dice la mamá, ok, vamos a comer ya al rato, ¿eh? ¿A qué hora? Pues ya nada más yo termino. Entonces ya pasa una hora, ¿verdad? O dos, pero nunca hay una hora establecida, ¿verdad? Uh-huh. Y generalmente el organismo, el cuerpo, le da hambre a una hora. Y ese uh-huh. es cuando quiere la comida. Y si se la pasas una hora o dos horas después, pues ya lo desbalanceas. Porque todo pasa. Pasan cosas tan curiosas como el estudio ese que hicieron hace, no sé cuándo, 20 años o no me acuerdo cuándo, de los jueces que daban en la corte, ¿verdad? De que cómo eran sus sentencias antes del lunch y después del lunch. Uh-huh. Entonces, cuando ya era casi la hora del lunch, los acusados recibían una sentencia más fuerte, ¿verdad? Más grande. ¿Por qué? Porque el juez ya estaba harto, ¿verdad? Estaba nervioso. Y los que recibieron la sentencia después del lunch, su sentencia era más tranquila porque el estómago y el juez estaban tranquilos, ¿verdad? Relajados. O sea, ahí te das cuenta cómo nosotros reaccionamos diferente cuando estamos bien comidos y bien dormidos, a diferencia cuando no estamos bien comidos y bien dormidos.
Exacto. Y eso es súper importante. Y los horarios, híjole, te cuento rapidísimo. Un amigo acaba de tener un bebé y tiene ya 3 meses de que nació. Yo fui a desayunar con él y me estaba platicando. Le digo, ¿qué tal? Dice, no, mira, la primera semana, dice, fue la peor porque llega el niño, dice, no sabe ni dónde está, quién soy yo y apenas nos estamos conociendo, dice, y es todo un desorden, dice. Pero al ver que yo ya tenía un horario de comer, de hacer esto, o sea, el niño empieza como a tener más confianza, dice, y la segunda semana ya nos empezamos a entender de que a tal hora iba a llegar esa cosa botella que le dan para comer.
Ese es biberón.
Ah, biberón.
Sí, es biberón, sí. El otro es chupón.
Chupón, perdón, pensé que era chupón. No, el biberón, sí, que va a llegar su biberón.
Sí, exacto.
Y que ya llegaba a cierta hora. Y luego, en la noche que ya iba a comer y que siempre con sus horarios, que los horarios fueron lo que lo calmaron al bebé.
Claro.
Y que ahorita, dice, duerme súper bien porque ya sabe que a tal hora va a recibir su comida. No molesta, dice, y ha sido una experiencia muy padre. Dice, y cada día que pasa, dice, ya nos aprendemos a comunicar mejor. Ya está él pudiéndome decir ciertas cosas. Yo lo escucho. A veces, dice, pasamos una hora, 2 horas en la noche él y yo solos, meditando porque me está diciendo con sus ojos, dice, ya hasta quiere decir palabras porque dice que le traten de poner menos el chupón. Yo no sabía que si no le pones chupón a un bebé tanto, habla más pronto porque le da tiempo de mover los músculos de la boca. Y que a los que le ponen chupón mucho pueden durar hasta 9 meses o 10 meses sin hablar tanto porque no han practicado los músculos de la boca, fíjate.
Mira.
Entonces, sí. Se me hizo padre.
Sí, pero eso es ponerle orden. Y cuando pones orden en las cosas, se desarrollan mejor. Uh-huh. Hace 50 años o no sé cuándo, leí de experimentos de plantas. Que las plantas, una persona, un jardinero profesional, ¿verdad? Hizo experimentos donde a las plantas que les tenía un horario y les ponía orden a qué horas recibían su agüita, qué días del mes recibían su abonitos o sus semillitas, lo que sea que usan las plantas, yo no sé nada de plantas, ¿verdad? Desarrollaban mejor que aquellas que a veces las regabas y a veces no. Y da, 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 da. Siempre el orden es predicción, el predecir. Y todos los niños, desde que son bebés, eso les encanta. Los hacen los tranquilos, calma. Los calma, claro. Porque ya saben, ¿no? Que, no, todavía no toca, al ratito me van a abrazar, ¿verdad? Entonces ya sabe y se siente muy padre.
Exacto. Yo creo que con eso lo dejamos. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
Sí, yo creo que lo más importante, si no se entendió nada o no se captó, quedó uno confundido, porque dice uno, pues está difícil, piensen en horarios, en poder seguir horarios en la casa, por lo menos al comer, ¿verdad? Si no pueden con las tres comidas, por lo menos con una, ya sea con la cena, con el desayuno o con el lunch, una de esas y que todos la familia esté presente a esa hora y va a haber un poquito mejor. Con el tiempo, si lo siguen desarrollando, van a estar un poquito mejor.
Exacto. Empezando por los papás.
Que claro.
Lleguen a tiempo.
Claro, exacto.
Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Un abrazote a todos, a Natalie, que no se me olvide, y a Alma y a todo mundo. José, Jorge, Pancho, a todos. Les mandamos un abrazo, un saludo y gracias a las personas que nos han donado también. Recuerden que nos dejen su like, eso nos ayuda mucho, o sus 5 estrellas donde quieran nos escuchen. Cualquier pregunta, comentario, mándenla y con todo gusto la contestamos. Un abrazote y nos vemos hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.